el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que reciban la bendición de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Oremos todos en esta hora. Padre Santo, te damos gloria, te damos alabanza, porque tú eres el Rey de la gloria. Tú eres maravilloso, Señor. Y en esta hora acudimos delante de ti, Señor, porque reconocemos que tú eres maravilloso, que tú eres poder, que tú eres vida, Señor. Padre Santo, necesitamos tu presencia, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Padre Santo, anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria descender sobre nosotros en esta hora, Padre. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro ser, tú conoces cada aspecto de nuestra personalidad, Señor. Aún aquellos que son desconocidos para nosotros, Señor, porque tú nos conoces mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, y te suplicamos, Padre Santo, que esa palabra tuya, que es vida, Señor, imparta gozo, imparta alegría, Señor, y sobre todo que tú nos des la dirección que necesitamos, Padre, para caminar al lugar donde tú nos ordenas caminar, Padre. Oh, Padre Santo, necesitamos tu presencia, Señor. Sin ella no queremos vivir, Señor. Y en esta hora, Padre querido, invitamos que tu Santo Espíritu se mueva una vez más, Señor. Aleluya. Y que tú, Padre Santo, abras nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestra vida, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar, Señor, todo aquello bueno que tú tienes para nosotros, Señor. Padre Santo, te damos la gloria. Yo te pido en esta hora que tú sanes, yo te pido en esta hora que tú salves, yo te pido que tú libertes, Señor, que tú hagas milagro especial, Señor, y que tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, aleluya, y que podamos alabarte y podamos glorificarte y podamos, Señor, en esta hora, Señor, reconocer que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor. Bendice, Señor. Mira a los hermanos que están enfermos, Padre Santo. Pon tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor, sobre sus cuerpos afectados, Padre Santo. En esta hora reconocemos que no hay poder humano que pueda prevalecer en contra de tu presencia, Señor. En esta hora declaramos sano, Señor, a todo aquel que está enfermo, ya sea en este lugar, Señor, que esté escuchando, Señor. En esta hora glorifícate, Padre Santo. En esta hora, Señor, yo te pido que tú salves, Señor, que tú liberte a aquel que está atado por el enemigo, Señor eterno. Aleluya, que tu gloria, Señor, se manifieste, Señor. Gracias te damos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos gracias, Señor, aleluya. Tu presencia es real, tu presencia es verdadera, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos, pero no dejemos de alabar a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Cristo que vive y reina para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. En esta noche quisiera hablarles acerca de el tema que ustedes ven ahí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El propósito de Dios es más crucial que nuestros esfuerzos. El propósito de Dios es más crucial que nuestros esfuerzos. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero llamar su atención o dirigir su atención a la palabra crucial. Aleluya. La palabra crucial tiene que ver con algo que es importante. Habla de algo esencial. Habla de decisivo, grande, interesante, valioso, fundamental. Y te puedes sustituir la palabra crucial por cada una de esas cosas y podemos decir que el propósito de Dios es más importante que nuestros esfuerzos. Puedes decir que es más esencial o más decisivo que nuestros esfuerzos. Es grande. El propósito de Dios es grande. Más grande que nuestros esfuerzos. Es interesante. Hay personas que se encuentran aburridos en la iglesia, pero yo dije en la iglesia, no sirviendo a Dios, porque el que sirve a Dios no está aburrido. Y entonces el propósito de Dios es interesante, porque lo que Dios hace es interesante. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta noche? No hay lugar para el aburrimiento si estamos dentro del plan de Dios. Y el propósito de Dios es fundamental, más fundamental que nuestros esfuerzos. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero, ¿verdad?, que entendamos algo muy importante en esta noche. Y es que todos nosotros somos personas esforzadas. Usted tal vez dirá, yo nunca me he visto como alguien esforzado. Pero todos nos esforzamos. Nosotros trabajamos, algunos estudian, otros contribuyen de una manera u otra a la sociedad. Nosotros también contribuimos a la obra del Señor en diferentes capacidades, ya sea con nuestros talentos, con el tiempo, y diferentes maneras en que nosotros cumplimos, ¿verdad? Y eso se llama el esfuerzo. Somos personas esforzadas, alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros también somos personas que trazamos planes. Quizás usted no lo ponga específicamente de esa manera, dice voy a hacer un plan, pero en su mente usted traza un plan, bendito sea el nombre del Señor. Y ese plan tiene que ver con las metas que nosotros trazamos, nos realizamos. Yo quiero llegar al punto B, pero tengo que comenzar en el punto A, alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros cuando tenemos un plan, pues nosotros queremos, entre todos los planes, queremos una vida mejor. Muchos han llegado a este país precisamente por eso, porque deseaban una vida mejor. Y ese es el plan que tenían. Deseamos un futuro de prosperidad, un futuro en el cual haya salud, tranquilidad, donde haya paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el plan que tenemos. Y por ese plan nosotros nos esforzamos para lograrlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el plan y en el esfuerzo hay un beneficio que todos nosotros adquirimos. Y es que el beneficio número uno es que nos organizamos mentalmente y hacemos todo lo que tenemos que hacer para lograr esas metas. Nosotros encontramos también un propósito en la vida, porque sabemos que ya no vivimos solamente por vivir o por existir, sino porque hay algo que queremos lograr en la vida y dirigimos nuestra atención, nuestra energía a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos un plan, nos mantenemos enfocados. Nunca quitamos la mirada de la meta porque queremos lograr lo que soñamos. Queremos vivir lo que deseamos. Y todo eso nos enfoca y nos lleva al lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y como cuarto punto también tenemos lo que se llama la frustración. Y la frustración tiene que ver con las cosas que salen mal. Las cosas que salen como no esperábamos. Las sorpresas de la vida que son inesperadas. Y son las cosas que potencialmente tienen la habilidad de destruir, detener o atrasar los planes que hemos trazado. Y uno bien importante es la pérdida de la salud. Porque cuando perdemos la salud, perdemos la independencia. Porque entonces necesitamos depender de otras personas para que hagan por nosotros lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer por nosotros mismos. Todos nosotros vamos por ese camino. Unos ya están allí, otros se acercan por allí y otros todavía se creen invencibles, pero todos vamos por ese camino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor en esta noche? Y quiero llevarles a ese verso que tenemos aquí. Salmo 127, 1. Lo puede buscar en su Biblia, pero está ahí si usted no tiene una Biblia. Salmo 127, 1. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 127:1. Mire qué bonito ese verso. Si Jehová no edificara la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Este verso es interesante, pero a la misma vez es importante. Este verso nos habla a nosotros, aleluya, que en ningún momento ahí se dice que debemos dejar de edificar. No lo dice ahí. No dice que el esfuerzo no es necesario. Tampoco dice que el que vela la ciudad, que debe dejar de velar la ciudad. A veces pensamos que para confiar en Dios tenemos que estar inactivos o estar quietos en una actitud pasiva. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que dicen, yo quisiera dejar de trabajar para dedicarme a la oración. Cuando lo vea, le aplaudo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, amados hermanos, tenemos que trabajar. Ya hablamos de las metas, de los sueños que hemos trazado. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. No podemos dejar de hacer esas cosas, pero en medio de esas cosas tenemos que sacar tiempo para el amor de nuestra vida. Y Cristo es el amor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen Jesucristo es el amor de mi vida? ¡Aleluya! La confianza en Dios no es inacción. Y la confianza en Dios no es pereza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que ser esforzados. Mira que te mando que te esfuerce y sea ¿qué? Valiente, aleluya. Así que la confianza en Dios no es una actitud pasiva, es una actitud de esfuerzo, de dedicación, de consagración. Tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos, tenemos que cumplir con nuestros deberes y responsabilidades, pero en medio de todo eso jamás debemos olvidar a ese que nos da la vida, a ese que nos ha dado la salvación, a ese que nos da la esperanza bendita, a ese que viene a buscarnos otra vez. ¿Cuántos le esperan en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Otro punto que quiero compartir con ustedes en esta noche es que nuestro Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Y en la soberanía de Dios tenemos unos puntos aquí que quiero ilustrarles a ustedes en esta noche. Y en la soberanía de Dios tenemos el número uno, que Dios tiene dominio. Dominio. Dios tiene dominio. Y cuando hablamos de dominio, estamos hablando del poder y el control que tiene Él sobre las personas y las cosas. Si hay alguien aquí que piensa que está fuera del dominio de Dios, está equivocado. Porque Dios tiene dominio sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y el hecho de que tú estés vivo y respirando, habla de eso en esta noche. ¿Cuánto le damos la gloria y la alabanza al Señor? Isaías, el profeta, decía en el capítulo 45, verso 9, decía, ay del que pleitea con su hacedor. Mire, hay personas que están pleiteando con Dios, están discutiendo con Dios. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Cantamos el coro que dice, tú eres el alfarero. Cantamos el otro coro que dice, yo quiero ser Señor amante como el barro en las manos del alfarero. Pero cuando el alfarero comienza a moldear nuestra vida, cuando el alfarero comienza a enseñarnos, aleluya, su revelación, su voluntad, alabado sea el nombre del Señor, encontramos que el proceso es incómodo, que es doloroso, bendito sea el nombre del Señor, y nos olvidamos que Él tiene dominio sobre nosotros. Él es el que manda. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que manda. Él es el que manda. Aleluya. El segundo punto que habla ahí, bendito sea el nombre del Señor. Y hablando de, otra vez, antes de llegar al segundo, cuando hablamos de dominio, estamos hablando, ¿verdad?, que de derecho a propiedad. Ya mencioné el verso, Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En traducción es, toda esta tierra es de Dios, tú y yo somos de Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Nadie puede ser independiente. Pero ese es el segundo punto, diciendo que Dios sí es independiente. Traducción, Dios es Dios, contigo o sinmigo, Él sigue siendo Dios. Tú y yo, nada podemos hacer sin Él. ¿Cuánto le damos alabanza al Señor en esta noche? Cuando hablamos de que Dios es independiente, estamos hablando de que Él no necesita de otra fuente para tener poder, porque Él es el poder. Él no necesita de otra fuente para tener vida, porque Él es la vida. Y eso lo vemos revelado en Éxodo 3:14, cuando Él se le presentó a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre, Señor? Dile, yo soy el que soy, el Dios que existe por sí solo, el Dios que es dependiente, el Dios que no necesita, el Dios que es independiente, que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen que Él es soberano en esta noche? Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Él es la autoridad máxima. Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos 6:13 nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Qué tremendo eso. No hay otro mayor que Él. Y cuando él hace un juramento, no puede buscar a alguien mayor que él para garantizarlo. Y como no lo hay, porque no lo hay ni lo habrá, él jura por sí mismo, por amor de su nombre. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Él tiene autoridad. ¿Cuántos dicen que él tiene autoridad? Aleluya. Las naciones se glorían de su poder. Hace poco Rusia estaba haciendo una parada con todos sus misiles y tanques y todo su armamento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo decía dentro de mí, las naciones se glorían en su fuerza humana, se glorían en su poderío militar humano. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no saben que son más insignificantes que la langosta. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay un Dios que es eterno, soberano, que tiene autoridad sobre todos los hombres, que tiene autoridad, aleluya, que es Dios en el pasado, en el presente, en el futuro, un Dios que es, cuyo nombre es admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ninguna fuerza militar en esta tierra puede detener lo que Él es. Y Él es un Dios de autoridad y un Dios de poder. Y en esta noche nosotros le damos la gloria a ese Dios. ¿Cuánto le damos alabanza? Aleluya. Es un Dios de excelencia y supremacía. Ese es Él. Un Dios de excelencia y supremacía. Y ustedes lo pueden ver aquí en Judas 1.25. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Usted absorbió esas palabras de ese verso. Dice, mire lo que habla ahí: gloria, majestad, imperio, potencia. Ahora, en este momento y por todos los siglos, y a Él le damos la gloria. Por eso en la iglesia se le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el excelente, el supremo, el soberano, el que tiene la autoridad, aleluya, el que tiene el dominio. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche, ¿cuántos le ofrecen alabanza al Señor y le dicen gracias, Señor? Amados hermanos, eso nos dice a nosotros que Dios es el verdadero Dios. Él no necesita permiso para ser Dios. ¿Usted sabía eso? Dios no necesita permiso para ser Dios. Él tiene la palabra final. A veces no le damos la primera, pero acuérdate que Él tiene la palabra final. Sería bueno si le diéramos la primera también, ¿verdad? Consultáramos con Dios, le pidiéramos permiso a Dios, aleluya. Pero si no lo hacemos, recuerda que Él tiene la palabra final, aleluya. Porque la autoridad de Él va por encima de la nuestra. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y como dice el tema en esta noche, sus planes son mejores y más excelentes. El profeta Isaías, nuevamente en su capítulo 55, versos 8 al 9, decía: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La forma de pensar de Dios es completamente diferente a la nuestra. ¿Y sabe cómo es? Es excelente. Dios no se equivoca, Dios no titubea, Dios no duda, aleluya. Él sabe lo que quiere y lo que hace y lo hace. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le damos gloria y alabanza a nuestro Señor en esta noche? Aleluya. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? A veces nosotros nos encontramos en un dilema bien importante en nuestra vida. A eso lo que yo le llamo es cuando las cosas pierden sentido. Cuando las cosas pierden sentido. ¿Ah? A veces nos sentimos que andamos perdidos por la vida. Hay cristianos que tienen una carita triste. ¿Qué te pasa? Bueno, no sé qué me pasa. Anda uno sin rumbo. Como que el GPS del corazón dejó de funcionarle. Como que la señal de Wi-Fi ya no se conecta con el cielo. Andan confundidos. ¿Les pasa algo? ¿Qué te pasa? Estoy confundido. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A veces tenemos un dilema. ¿Por qué? Porque en la vida hay más interrogantes que preguntas. Y no hemos contestado una cuando se formulan 5 o 10 más. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando en esta noche? Amados hermanos, nuestros esfuerzos parecen vanos. Yo creo que todos nosotros pasamos por esa etapa donde nosotros miramos nuestra vida y lo que estamos haciendo con nuestra vida y decimos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? Yo lucho, me esfuerzo y no llego a ninguna parte. Cuando doy un paso hacia adelante, me empujan 5 hacia atrás y siempre estoy en el mismo lugar. Quiero ver las manos de los que se encuentran en ese lugar muchas veces. Aleluya. Gloria a Dios por esos valientes. Santo. Los demás no saben, pero vamos a saber en esta noche. Aleluya. Pero amados hermanos, estaremos nosotros construyendo, y el verso inicial era, si Jehová no edificare la casa, estaremos nosotros construyendo con el Señor. Estamos nosotros planeando nuestra vida, construyendo nuestro presente y futuro con el Señor. Estamos nosotros sometiéndonos al plan divino. Queremos nosotros las cosas a nuestra manera, o hacemos las cosas a nuestra manera. Amados hermanos, esa falta de sometimiento y ese pensamiento conflictivo que atraviesa por nuestra mente es lo que nos deja a nosotros con un vacío en el interior y una sensación de frustración. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra señal con el cielo cuando nosotros no sincronizamos nuestros deseos con la voluntad perfecta del alto y soberano y todopoderoso Dios. Aleluya. ¿Cuántos en esta noche se sincronizan con el cielo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, no espere hasta el final del mensaje para conectarse con el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Como ustedes ven ahí, hay una representación. No es la foto original de Babel, pero hay una representación ahí de lo que pudo haber sido la Torre de Babel. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis capítulo 11. Y ahí tenemos el primer verso. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo puede ver en su Biblia, pero vamos a leer los primeros 9 versos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque estamos hablando de que los planes de Dios, los propósitos de Dios son más cruciales que los nuestros, que nuestros esfuerzos. Y aquí vamos a ver un esfuerzo, algo monumental que no se había intentado en toda la historia humana desde ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En otras palabras, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Eso era el relato bíblico. Todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y dice ahí, y aconteció, verso 2, que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. Y vamos a ver, seguir el relato. Y en el verso 3, vamos a ver lo que pasa cuando se establecen allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, usaron ladrillo en vez de la piedra y usaron brea en vez de la mezcla que se practicaba o se utilizaba en ese tiempo. Una tecnología nueva y formidable, porque ellos tenían un plan, ellos tenían un propósito. Y querían lo mejor de lo mejor para lograr ese propósito. Cuando usted quiere algo, usted se esfuerza y da lo mejor que tiene, ¿cierto? Si usted me invita a su casa a comer, me prepara una comida bien buena. Si me da gandules, arroz con gandules, no me lo como. O trato. Amén. El verso 4. Y dijeron, miren lo que dijeron ellos cuando empezaron a construir. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí hay 3 puntos bien importantes en ese verso, o 2 puntos bien importantes. La frase que dice que llegue al cielo está hablando quizás de la altura la cual ellos querían proyectar esa torre. Pero también se puede aplicar en el sentido espiritual o religioso, porque querían que esa torre fuera alta, que fuera enorme, pero que también tuviera un significado espiritual o religioso. ¿Por qué? Porque el destino de esa torre era ¿dónde? El cielo. ¿Podrá alguien llegar al cielo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, porque muchos se preguntaron y muchos habían trazado caminos. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y el hombre desde ese tiempo está trazando camino para llegar al cielo, para llegar a la morada de Dios, para llegar a la presencia de Dios. Pero déjame decirte que no es el materialismo, que no es Babel, que no es Babilonia, que no es la religión, que no son tus esfuerzos. Es el camino que ya fue trazado, y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo Eterno del Dios viviente, que en esta noche le damos la gloria, la honra y la alabanza. Porque Él vive. ¿Cuántos dicen que Él vive? ¿Cuántos dicen que Él vive? ¿Cuántos dicen que Él vive? ¿Cuántos le damos gloria, gloria, gloria al Señor en esta noche? Querían hacerse un centro religioso. Pero la otra frase que llama la atención, donde dice ahí, hagámonos un nombre. Y esto habla del deseo más antiguo que hay en la mente humana, el deseo de ser grande, el deseo de ser mayor que los demás, el deseo de la fama y del reconocimiento. Que la posteridad siempre hable de nuestros logros y de nuestros esfuerzos. Y si tú quieres ser recordado por la posteridad, como yo le decía a los jóvenes esta mañana, que te recuerden por tu fe y por tu amor en Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Pero allí en Babel querían levantarse, querían erguirse, querían subir, pero sin Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay muchos que quieren subir, pero sin Dios. Hay muchos que empezaron con Dios, pero la fama los engatusó. Y esa es una palabra, ¿ok? La fama los sedujo. Comenzaron alabando a Dios y hoy no se sabe lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos predicadores comenzaron predicando la verdad, aleluya, pero llegaron a la cúspide, llegaron a la cima, bendito sea el nombre del Señor, y se olvidaron del que les dio la vida, se olvidaron del que los resucitó, se olvidaron del que los levantó, se olvidaron del que los sacó del anonimato, alabado sea el nombre del Señor, y hoy se dan la gloria a ellos mismos, porque ellos están construyendo su propia torre de Babel, aleluya, pero que bien que abran los ojos, porque juicio viene, y viene primero por la casa, dice el Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Aleluya. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay una torre de Babel levantada, ya ustedes saben lo que le va a pasar. Aleluya. Verso 5. Y descendió, me encanta ese. Y descendió Jehová para ver la ciudad, ¿sabes? Porque Dios desciende para ver lo que tú y yo hacemos. Ah. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta noche? Cuando estamos en el teléfono y alguien se acerca rápido, nos emocionamos. Ah, si no estás haciendo nada malo, pues el teléfono no se te tuvo que haber caído de la mano. ¿Ah? O estás hablando algo y alguien se acerca y de momento silencio. ¿Qué pasó? Se quedó mudo. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este es un comercial auspiciado por ese segmento. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregarle nuestro teléfono a alguien ahora mismo para que lo examine de principio a final? A ver, todas esas fotos y esos selfies que hay por ahí, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta noche? Aleluya. Y rastrear toda y cada aspecto de nuestra vida social. Por eso es que cuando el teléfono se nos queda, es como si hubiéramos perdido un brazo. Porque si el teléfono cae en las manos de alguien que sabe manejarlo y descubrir nuestros secretos, es mejor que la tierra nos trague. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta noche? Pero yo les quiero decir algo, aleluya, que aunque tú te escondas y aunque yo me escondo, Jehová desciende y Jehová sabe, Jehová escucha, Jehová ve, bendito sea el nombre del Señor, porque no hay nada que podamos hacer que su mano no lo alcance, no hay nada que podamos hacer que podamos escondernos de su presencia. Aleluya. Y cuando Dios descendió a ver lo que pasaba en Babel, lo que pasaba en Babel era algo horrible. Verso 6, y dijo Jehová, ¿Cuántos creen que el Señor dice en esta noche? Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado una obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Porque Dios mismo reconoce la obstinación del corazón humano, porque cuando el corazón humano quiere hacer algo, lo hace. Y Dios prefiere que lo haga con él. Pero cuando el hombre quiere seguir su camino, lo hace. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre el derecho de vivir y escoger. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la vida sin Cristo no es vida. La vida sin Cristo es muerte. Escoger el otro camino ancho y espacioso no lleva a la vida, solo lleva a la muerte y a la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque Dios te ha dado el derecho de escoger, no malinterpretes eso como que tú tienes más poder que Dios, porque ciertamente no es así. El hecho de que Él te ha dado poder a ti para escoger, coger, aleluya, es algo que debe asombrarte y a la misma vez debe humillarte y reconocer, aleluya, que Él es soberano, aleluya, y su nombre es santo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Santo. Y Dios descendió a ver lo que pasaba en Babel, y Dios reconoce la intensidad del corazón humano. Dios reconoce los impulsos que son difíciles de controlar. Dios reconoce que cuando el hombre ve el peligro y sigue a toda velocidad sobre ese peligro, ¿por qué? Porque solamente está pensando en el placer que va a recibir en ese momento, que no mira el panorama amplio. Y el panorama amplio es que si no abre los ojos se pierde, que si no se arrepiente se condena. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios desciende y Dios interviene. Bendito sea el Señor. Como en esta noche Dios te ha traído aquí para que tú escuches esta palabra, porque Él quiere que tú y yo entendamos de una vez y para siempre, aleluya, que Él es el Dios soberano, el todopoderoso, y que sin Él nada, sin Él nada, sin Él nada. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Continúa Dios hablando en el verso 7 y dice: ahora pues descendamos. Note el sentido del verbo descender. Descendamos habla de plural. Yo tengo una Biblia. Hay muchas Biblias por ahí, pero yo tengo una Biblia que ese verso, como el Génesis 1, 26 y 27, dice: ahora pues Dios, y en paréntesis ponen Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: descendamos. Está hablando Dios en plural. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Yo le decía a los jóvenes, le decía a los estudiantes del instituto, yo tengo una Biblia que se llama la Biblia del Alba, del 1280, que tiene este relato, y allí encontré una palabra bien maravillosa que hasta el día de hoy decían que solamente los puertorriqueños la usaban: revolú. Aleluya. Y cuando Dios descendió, dice esa Biblia del 1280, cuando Dios descendió para ver lo que hacían los hombres en Babel, dice, Dios hizo revolú. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. El verso 8 dice: así los esparció Jehová allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron, mire eso, dejaron de edificar la ciudad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquellos hombres estaban obstinados, determinados en construir una abominación. Y este es el detalle. Cuando nosotros construimos nuestra vida sin Dios, lo que terminamos haciendo es abominación. Porque podemos lograr todo en esta tierra, pero si perdemos nuestra alma, podemos ganar toda la riqueza, pero si perdemos la salvación, entonces todo lo que adquirimos, todo lo que logramos, ¿para qué sirve? Por eso lo más importante en esta noche que tú y yo debemos pensar es: ¿estará Dios siendo el centro de mi corazón? ¿Será Cristo siendo el centro de mi vida? Aleluya. ¿Será Él la obsesión de mi alma? Aleluya. ¿Será Él esa persona y ese personaje del cual yo digo, yo no puedo vivir sin ti? Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Y el verso 9. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los que no saben, ahí fue donde surgieron los idiomas de la tierra. Allí se habló portugués, se habló español. ¿Quién sería el primero que habló español? Aleluya. Y allí salen todas las lenguas humanas, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, sale de esa confusión. Porque cuando empezaron a hablar en diferentes idiomas, uno hablaba en chino y el otro le decía, ¿what? Y otro decía, no entiendo, no comprendo. Y otro decía, igualmente a ti. Y otro decía, thank you very much. Nadie se entendía. Y como nadie se entendía, surgió la división, se separaron y solamente se juntaron con aquellos que podían entenderse. De ahí se dispersan. De ahí se confunde el plan humano de rebelarse en contra de Dios. Porque ninguno que se rebeló en contra de Dios vivió para contarlo después. ¿Ustedes entendieron lo que el Señor nos dice en esta noche? Ninguno que se rebeló en contra de Dios vivió para contarlo después. Y si está vivo, que se arrepienta, bendito sea el nombre del Señor. Porque si no se arrepiente, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, mire, todo instrumento y herramienta de construcción en Babel fue en vano. Y fue en vano por una simple razón, y es porque Dios no era su constructor. Dios no era su constructor. Todo fue en vano porque Dios no era su constructor. Babel fracasa. Ese fue el fracaso de Babel, bendito sea el nombre del Señor. Aquella obra terminó. Aquella obra cesó. ¿Por qué? Porque Dios envió confusión, Dios envió, aleluya, división, bendito sea Jesús, para que ninguno de ellos se pudiera comprender, aleluya, para que ninguno de ellos se pudiera entender, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían planificado era una completa y abierta rebelión en contra de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta noche? Amados hermanos, aquella obra terminó en confusión porque Dios no estaba con ellos. Por eso en Proverbios 16:9 leemos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú y yo tenemos un mapa mental, hemos hecho un plano, hemos escrito nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, y no hay nada de malo de que tengas plan o que yo tenga un plan, no hay nada de malo en eso. Pero asegúrate en esta noche que el ingrediente más esencial esté en esa receta, porque de lo contrario vas a fracasar. Y estamos hablando en esta noche de tener una relación sólida con el Cristo de la gloria, bendito sea el nombre del Señor, donde Él no solamente sea nuestro Salvador, sino también el Señor de nuestra vida, nuestro amante Dios y Salvador y Todopoderoso, al cual en esta noche coronamos con nuestras alabanzas. ¿Cuántos coronan al Señor con sus alabanzas? Aleluya. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa en su camino, o piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pudiéramos hacer la pregunta en esta noche, ¿cuántos pasos necesitan ser enderezados? ¿Hasta cuándo o hasta a qué distancia podemos alejarnos y seguir siendo cristianos? ¿Ah? ¿Hasta qué punto podemos seguir flirteando? Y una palabra no es Spanglish, palabra, búsquela en el diccionario. Podemos seguir flirteando o coqueteando con las cosas de Babel, bendito sea el nombre del Señor, y podemos seguir llamándonos cristianos. Amados hermanos, tenemos delante de nosotros un llamado muy importante, aleluya. Tú y yo pensamos nuestro camino, tú y yo sabemos lo que queremos, o sabemos lo que queremos. Pero dice aquí, Jehová endereza sus pasos. Y a veces nuestra vida parece como que está fuera de control, y lo que necesitamos es una intervención divina para que Él enderece nuestros pasos. Para que Él le dé sentido a lo que no tiene sentido. Porque en Babel no había sentido. ¿Por qué? Porque Dios trajo esa confusión, bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces nuestra vida está envuelta en una neblina donde no vemos rayos de sol. Alabado sea Jesús. Amados hermanos, muy importante. Salmo 37:5. Hay un martillo. ¿Cuántos han dado con el martillo en el dedo? Amén. Aleluya. ¿De quién fue la culpa? Del martillo. Decimos, no di, el martillo me dio. No, yo me di con el martillo. El martillo me dio. Eso es semejante al que le da un venado en la carretera. Dice, un venado me chocó. No. Le dimos al venado. Aleluya. Mire que nuestro esfuerzo de construcción, el plan de nuestra vida, y que la habilidad nuestra estén dentro de los parámetros de la voluntad divina. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La hermana Fallon leía en el devocional una escritura, yo lo apunté rapidito por aquí, Salmo 16:8, donde decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mire, qué tremenda escritura. Tú quieres firmeza en tu vida. Tú quieres solidez en tu vida. Tú quieres, aleluya, dominio propio. Tú quieres, dije dominio propio, no demonio propio. Aleluya. Tú quieres dominio propio. Tú quieres vencer los obstáculos de la vida. Asegúrate. Y vamos a asegurarnos, aleluya, que nuestra fe esté anclada al Cristo de la gloria. Que nuestra fe esté anclada a su amor, a su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando vienen las debilidades, entonces el Señor nos recuerda, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero tenemos que tener el sincero y genuino deseo de querer agradar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos en esta noche dicen, yo quiero agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios? Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Necesitamos construir con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mira este interesante verso. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mira el próximo verso, el mismo verso, pero en otra traducción. Pero nadie ha hecho el arma, no alma, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. A veces estamos angustiados porque alguien nos está haciendo mal. Nos perdemos la bondad de Dios, la bendición de Dios, porque sabemos que hay alguien que está conspirando en contra de nosotros. Pero en esta noche, descansa en la palabra de Dios, descansa en la promesa de Dios, porque tú estás construyendo con Cristo en tu vida. Yo estoy construyendo con Cristo en mi vida, y el que quiere hacernos daño está construyendo sin el Señor. Y en este escenario que les acabo de presentar, entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana? Mire lo que dice ahí. Nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. Les doy la victoria. El Señor te da la victoria, el Señor me da la victoria, el Señor nos da la victoria. ¿Por qué? Porque le servimos, porque le servimos, le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la garantía? Él dice, yo mismo soy el Dios que lo afirmo. Amados hermanos, es necesario construir con el Señor. Es necesario depender del Señor. En este país de tantas oportunidades, muy fácilmente podemos olvidar la razón de nuestra existencia, la razón de nosotros ser. Podemos olvidar que tenemos un Dios de amor y de poder que quiere lo mejor para nosotros. Podemos llenar nuestros ojos de materialismo, llenar nuestra vida de metas, ilusiones, sueños. Podemos obsesionarnos en el trabajo. Queremos lograr tantas cosas, pero en ese avance, en esa lucha por lograr todas estas cosas, si descuidamos nuestra relación con el Señor, lo vamos a perder todo. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El Señor nos dice que nos esforcemos, que trabajemos, que luchemos, que seamos responsables, que hagamos lo que tenemos que hacer. Si se nos abren oportunidades, puertas, entremos por ellas, pero nunca sacrifiquemos lo que le da el eje a nuestra vida, lo que le da la estabilidad a nuestra vida, lo que le ha dado la paz a nuestro corazón. Nunca sacrifiques en el altar del materialismo, aleluya, lo que te ha perdonado los pecados. Nunca te olvides de tu Hacedor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, mientras tienes la facultad, la habilidad, el poder de levantarte y llegar al templo, a la iglesia, aleluya, acuérdate del Señor. No salgas de este lugar en esta noche sin el Señor. Vivimos en una vida muy dura. Muchos llegaron a este país pensando que era la tierra de las oportunidades, solamente para encontrar una vida dura, una vida de soledad, una vida de dolores, una vida a veces de estar escondido en el anonimato, bendito sea el nombre del Señor, con miedo a lo que le pueda pasar en esta vida. Aleluya, cuando las personas se acercan a ti, tú no sabes con qué intenciones se acercan. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando te preguntan tu nombre, ¿cómo estás? Tú no sabes por qué razón te lo preguntan. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como el invierno es duro, comienza el corazón a endurecerse y a enfriarse. ¿Por qué? Porque hay personas que traicionan, hay personas que mienten, hay personas que abusan de uno, se aprovechan de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y quieren usarte para su beneficio, para su agenda personal. Pero en esta noche yo te hablo de alguien que te ama, alguien que te adora, alguien que quiere lo mejor para tu vida. Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario, aleluya, de tal manera te amó que dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él te ama. Bendito sea el nombre del Señor. Él no es como los otros amores que tú has conocido, ni será tampoco, aleluya, el último, porque Él es el primero, el que siempre será por toda la eternidad. Le damos la gloria, le damos la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú puedes tratar muchas cosas, puedes experimentar con muchas cosas, pero ninguno que llegó a la presencia de Dios quedó igual. Ninguno que le pidió perdón a Dios y se arrepintió de sus pecados, sinceramente, quedó igual. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo cambió, lo transformó, hizo una nueva vida de él, le devolvió la dignidad, le devolvió la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y nosotros estamos aquí agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque estábamos muertos, perdidos, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Nuestra vida era un desastre y el Señor puso orden en el caos de nuestra vida. El Señor puso paz en la tormenta de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le dio vida a esos huesos secos y muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros hoy decimos aleluya, gloria al Cordero de Dios, alabado sea su nombre por toda la eternidad. Aleluya, porque Él es santo, glorioso, majestuoso, digno de gloria, digno de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando construimos sin Dios, lo que tenemos es una casa vacía. Cuando construimos sin Dios, lo que tenemos son éxitos humanos, aleluya, que no tienen ningún sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando construimos sin Dios, aleluya, reducimos a nuestra vida a un desierto que no tiene significado ni sentido, porque lo que hay es confusión, lo que hay es sequedad, lo que hay es soledad, lo que hay es una tortura mental. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando el Señor llega a nuestra vida, Él hace lo que nadie puede hacer. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él realiza el milagro más extraordinario, porque toma un ser humano que estaba muerto, lo resucita en su gracia y le da la vida eterna. Aleluya. Y en esta noche nosotros levantamos nuestras manos a Dios que está en los cielos y le decimos: Santo, Santo, Santo es tu nombre por toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Todo lo que tú y yo intentamos era una pérdida de tiempo, pero nos dimos cuenta que con el Señor vale la pena construir nuestra vida. Él es el terreno sólido que le da estabilidad a nuestra vida, porque esta vida es incierta, esta vida es confusa, esta vida a veces puede ser cruel. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero cuando estamos centrados en la voluntad de Dios, nosotros vivimos ya no con la mirada puesta en las cosas de la tierra. Nosotros vivimos con una seguridad y vivimos con una paz y vivimos con un gozo, aleluya, que no viene de esta tierra, y por cuanto no viene de esta tierra, ningún poder terrenal lo puede quitar. Aleluya. Amados hermanos, este país está muy inestable, este país está muy confuso y están pasando tantas cosas desagradables, pero en esta noche yo te invito a entrar en la plenitud del gozo del Señor, a que te olvides de todo eso que causa miedo y temor, inseguridad en tu vida, y que concentres en esta noche en algo que tú estás construyendo tu vida y tu futuro en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, y Él es el que cuida de ti, el que vela por ti, el que te defiende, el que pelea por ti. Bendito sea el nombre del Señor, y no hay poder humano que pueda, no hay poder humano que pueda contra ti y en contra de mí. Mírelo ahí. Nadie ha inventado el arma que pueda destruirnos. Nadie ha inventado el arma que pueda destruirnos. Nadie ha podido destruir la iglesia de Cristo. Y si tú le sirves al Señor, tú eres esa iglesia de Cristo. Y las puertas del infierno, del Hades, de la muerte no pueden contra ella. Aleluya, porque esa iglesia vive por la vida de Cristo que fluye a través de ella. Tú y yo vivimos, aleluya, porque por nosotros fluye la vida de Cristo, la presencia de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, ¿y quién puede hacerle frente a Dios y derrotarlo? Aleluya, nadie. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nadie puede. Y a veces vivimos en una vida, vivimos una vida donde somos la víctima. Yo te voy a hablar de otra palabra que empieza con la misma letra: vencedor. Tú y yo no somos víctimas de las circunstancias, ni somos víctimas de nada. Tú y yo somos más que vencedores. Por medio de aquel Jesucristo que nos amó, porque nosotros amamos a Dios. Aleluya. Cualquiera que sea tu frustración en esta noche, recuerda algo: que el propósito de Dios es más crucial, más importante, más excelente que nuestros esfuerzos. Podemos esforzarnos y debemos esforzarnos, pero debemos asegurarnos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que construyamos sobre la roca, y Él es la roca, no sobre la arena. La arena es más fácil. La arena es más fácil. Jesús le dijo, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Pero el llamado es que te esfuerces y seas valiente. No le tengas miedo a la adversidad. Es el medio que Dios utiliza para que camines sobre las aguas. No le tengas miedo al dolor o a la prueba o a la enfermedad. Es el camino por el cual estás atravesando para que descubras en ese camino que Jehová es tu sanador. No le tengas miedo al que se levanta en contra de ti. Esa situación inconveniente, esa situación incómoda por la cual estás viviendo, donde ves enemigos a izquierda o a derecha, es la manera, aleluya, en que Dios te está enseñando a ti y a mí a confiar en Él, porque Él es nuestro defensor. Él es el que nos defiende, el que nos protege. Bendito sea el nombre del Señor. No hay poder infernal que pueda separarnos del amor de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor en esta noche? Amados hermanos, hay una escritura muy linda, y con esto termino en esta noche. En Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni principales, ni presente, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa promesa es para ti, es para mí, porque nosotros hemos edificado en Cristo. Nuestra fe está anclada en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y nosotros sabemos, aleluya, que cada una de esas promesas son para nosotros. ¿Cuántos decimos en esta noche? Es para mí, es para mí, es para mí. Aleluya, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora.